Muy buenos días. ¿Cómo están todos en esta mañana? Bueno, entonces vamos a continuar esta mañana con la enseñanza de 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Pueden pasar a 1 Corintios. Aún no hemos concluido el tema, lo vamos a concluir en esta mañana. Pero sí pueden observar cómo un versículo de la palabra tiene tanta riqueza, ¿verdad? Un solo versículo. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Y Dios nos ha dado tremendas cosas en su palabra que nosotros tenemos que espiritualmente tomar una pala y empezar a acabar todas esas gemas, todas esas joyas preciosas que están en la palabra de Dios. Y en este versículo estamos descubriendo una serie de joyas preciosas que están ahí en un solo versículo de la palabra de Dios. Podríamos tomar cualquier versículo en la palabra de Dios e investigar, indagar, y estoy seguro que podríamos desenterrar tantas verdades que están ahí para nosotros. Recuerden que vimos en la palabra de Dios que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios es inmensamente, no lo puedo describir, la sabiduría de Dios. Y toda esa sabiduría está plasmada en su palabra. Todas esas verdades que Dios quiere para nosotros están ahí. Y es cuestión de que nosotros, como obreros serios de la palabra de Dios, vayamos a ella y la investiguemos, la trabajemos, la apropiemos en nuestras vidas para realmente regocijarnos en el poder de Dios y en la grandeza de lo que Dios tiene, y también que nosotros podamos manifestar esa vida que el Señor Jesucristo vino a ser disponible para nosotros, y que podamos compartir estas realidades con el mundo también, porque estas son cosas que Dios, una vez que esta revelación ha sido dada, es para el mundo, es para todos nosotros, es para quien la quiera realmente, la quiera recibir y apropiar en su vida. Y este versículo pues nos muestra tremendas realidades en cuanto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? En cuanto a sus logros, en cuanto a los propósitos de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere para nosotros, y también nos está abriendo grandes avenidas a nosotros también en la vida. Si quieren, volvamos a leer el versículo en 1 Corintios 1:30, y vamos a, hay una parte que no hemos concluido, que es la parte de la redención, ¿verdad? Dice nuevamente: más de Dios se origina que estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual llegó a ser sabiduría proveniente de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Vamos entonces a tratar el tema de la redención. Vamos a detenernos en la redención, porque aprendimos que hay esa figura de elección que está ahí, la figura policéntrica, ¿cierto? Nos compele a detenernos en cada uno de estos tres aspectos que estamos tratando: la justificación, santificación y redención. Y nos detuvimos con ciertos detalles en cada uno de ellos, y nos vamos a detener con ciertos detalles en este tema de la redención. Y yo pienso que en un día como hoy, donde hay tanta religiosidad y se celebran, entre comillas, cosas relacionadas con esto, realmente pues este es un día maravilloso para aprender acerca de la redención del Señor Jesucristo, porque tiene todo que ver con lo que, con las cosas, o sea, esto realmente es como lo correcto ante tanto error que el mundo practica en el día de hoy, especialmente en este día, que lo llaman, entre comillas, Viernes Santo, ¿verdad? Interesante que este tema cae en ese mismo día. Yo no lo había planificado así, pero bueno, tremendo eso. Así es que, como decía el doctor Weibo, que Dios le acomodaba a él todas las cosas para enseñar. Así que Dios nos ha acomodado este día también para aprender acerca de la redención. Es tremendo. No que el día tenga nada que ver con eso, pero sí, puesto que hoy la gente habla de esto, es un día que nosotros podemos ir a la palabra de Dios y ver la realidad en cuanto a la redención en Cristo Jesús. La palabra redención, que aparece ahí en Corintios, es la palabra apolutrosis, apolutrosis, que es una forma intensificada de la palabra lutrosis. Tenemos la palabra apolutrosis y la palabra lutrosis. Ambas tienen casi el mismo significado, pero la forma que se usa en Corintios es la forma más intensificada, apolutrosis. La palabra lutrosis se usa en Hebreos 9:12 de la obra redentora de Cristo. Si ustedes leen en Hebreos 9:12, ahí dice en el versículo 12 de Hebreos 9, dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ahora vamos a aprender un poco acerca de ese lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, lutrosis, eterna redención. Está hablando ahí de la obra redentora de Cristo por nosotros. Dice que es eterna redención. La redención que ellos tenían, o no era ni redención, era expiación en el Antiguo Testamento, era anual, solamente era de año en año. Y no era ni siquiera era una redención, era una expiación. Hay una diferencia entre redención y expiación. Y solamente era una cosa anual, mientras que esto es una redención, dice, ¿cómo? Eterna, una redención eterna. ¡Wow! Miren qué tremenda gema hemos acabado de sacar de ahí. Una redención eterna. Y dice, en la definición de esa palabra lutrosis, dice que se usa en Hebreos 9:12 de la obra redentora de Cristo, efectuando la liberación por medio de su muerte. La liberación fue por medio de su muerte, que fue el pago en rescate de la culpa y el poder del pecado, como acabamos de cantar, redimido por sangre de Cristo. Hemos sido comprados por un precio. Esa es una forma sencilla de definir esa palabra, ¿verdad? Haber sido comprado por precio. Y el precio que se pagó fue la vida del Señor Jesucristo. Ese fue el rescate que se pagó. Ahora, la definición de la palabra apolutrosis, también ustedes la tienen ahí en su texto guía, dice una liberación a cambio de, esto es, contra el pago de un rescate. Redención como resultado de la expiación. Liberación de la culpabilidad y el castigo del pecado. Y al aplicarse a todo el ser, liberación del alma del pecado y el cuerpo de la tumba. Porque vamos a ver que esta redención tiene dos aspectos. Uno que ya fue logrado en cuanto a la liberación del alma del pecado, y el otro que todavía está por venir, que es la liberación de nuestros cuerpos físicos. Y eso ocurrirá con el retorno de Cristo. De eso vamos a ver un poquito al final de la enseñanza. Porque también nuestros cuerpos serán redimidos. La redención de la posesión adquirida, eso habla la palabra de Dios, lo vamos a ver. Entonces, esta redención tiene dos aspectos: el aspecto redentivo del pecado de nuestras vidas y la redención, la gran redención con el retorno de Cristo. Eso realmente es maravilloso. Vayamos a Romanos capítulo 3. En Romanos, capítulo 3, versículo 24. Este es el versículo que yo les dije que vamos a volver a él para tratarlo más en detalle acerca de la redención, cuando estábamos leyendo en Romanos capítulo 3 anteriormente. En Romanos capítulo 3, en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, aquí está, la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención es en Cristo Jesús. Esta liberación a cambio de un rescate es en Cristo Jesús. Es una redención de la culpabilidad. Es una liberación de la culpabilidad y el castigo del pecado. A quien Dios puso, en versículo 25, Y el versículo, la primera parte del versículo 25 expresa el acto por el cual se, y cómo se logró esa redención. ¿Cómo fue que se logró esa redención? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en la dádiva de su vida. Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación. Okay. Y vamos a detenernos un poco en la palabra propiciación, porque dice que Dios lo puso a él como propiciación. Okay. Como propiciación para precisamente para poder lograr esta redención. Entonces, la palabra propiciación ahí es muy clave que entender. Esta palabra propiciación, en una forma simple, se ha definido como pago completo, y eso es correcto también, ¿sí? Pero esta mañana vamos a ahondar un poco más en esa palabra propiciación, para ver más a profundidad todo el trasfondo de esta palabra propiciación, porque es realmente maravilloso. Esta palabra propiciación es de la palabra griega hilasterion. Y esta palabra es considerada como el neutro de un adjetivo significando propiciatorio. Si ustedes miran en Hebreos capítulo 9, versículo 5, es traducida propiciatorio. No es traducida propiciación, sino propiciatorio. Veamos en Hebreos 9, 5. Esta mañana vamos a pasar un poco de tiempo en el libro de Hebreos, así es que les aconsejo que marquen con algo en el libro de Hebreos, porque vamos a estar volviendo al libro de Hebreos. Cuando hablamos de la redención de Cristo, necesariamente tenemos que estudiar el libro de Hebreos, algunos apartes del libro de Hebreos. En Hebreos 9:5 dice aquí, Hebreos capítulo 9, versículo 5, y dice, y sobre ella los querubines, está hablando del arca del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Aquí está. ¿Están todos ahí conmigo? Sí. Dice que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sí? Si en la palabra propiciatorio ahí es la misma palabra que se tradujo en Romanos como propiciación. Y miren que aquí dieron una traducción muy exacta, porque en realidad eso es lo que es propiciatorio. ¿Sí? Y este propiciatorio, este hilasterión, que es la palabra griega hilasterión, era la tapa o cubierta del arca de la alianza, del arca del pacto. Significa el propiciatorio, llamado así por la expiación que se hacía una vez al año en el gran día de la expiación. Ese lugar, esa tapa del propiciatorio se utilizaba ahí, sobre esa tapa se hacía el sacrificio. Y es por eso que Jesucristo es relacionado con ello, en el sentido del sacrificio que fue hecho, no necesariamente con la tapa, sino porque también se asocia con que en ese lugar se hacía el sacrificio, que el sacerdote iba cada año y sacrificaba ahí, una vez al año. Vamos a ver eso un poco en detalle ahora en el libro de Levítico. Entonces, este hilasterión, como dice ahí en la definición, era la tapa o cubierta del arca de la alianza. Significa el propiciatorio, llamado así por la expiación que se hacía una vez al año en el gran día de la expiación. El término hebreo es kaporet, la cubierta. Tiene que ver con un cubrimiento, porque era la tapa. Y es en realidad, por eso en el Antiguo Testamento era un cubrimiento de los pecados. ¿Saben por qué? Cuando el doctor Wilbur, ahora entiendo más lo que el doctor Wilbur le enseñaba cuando él hablaba de un cubrimiento del pecado. Era por eso, porque era una tapa, un cubrimiento, ¿sí? La cubierta, un significado relacionado con la cubierta o hecho de quitar el pecado. En Salmos 31 dice, David dijo, bienaventurado el hombre a quien Dios cubre sus pecados, ¿sí? Mediante un sacrificio expiatorio, se cubrían los pecados. Pero hoy en día tenemos una realidad mayor, porque es una remisión de los pecados, es algo mayor que un cubrimiento. El ejemplo que el doctor Weber usaba, él decía que era como una lata de basura y se le ponía una tapa encima y quedaba todo cubierto, pero si destapaba la lata ya estaba el mal olor, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el doctor usaba esa expresión, verdad, de la lata? Ahora entiendo lo que él estaba diciendo cuando usaba esa analogía, ¿sí? Hasta ahora vengo a entender eso yo. Sí, ¿eh? Ok, ahora yo saqué aquí una definición, una aclaración de la palabra propiciatorio en cuanto al término de lo que es el propiciatorio. Eso lo saqué, lo que está escrito ahí está tomado de Éxodo 25, 21 al 22 y Números 7, 89. Dice aquí con respecto a ese propiciatorio, la parte de la física, la tapa, dice: este propiciatorio estaba hecho de oro fino. Miren, y es algo interesante porque yo me pongo a pensar en cómo Dios hace las cosas. Dónde se hacían los sacrificios, era una cosa, era lo mejor. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tenemos que poner absolutamente lo mejor. Miren cómo era ese propiciatorio encima donde se hacía el sacrificio. No era una tabla, un pedazo de tabla ahí, o algo feo. Era lo mejor. Esa tapa estaba hecha de oro fino, cuya longitud era de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. A los 2 extremos de este propiciatorio estaban colocados 2 querubines labrados a martillo. Estos querubines extendían sus alas por encima, cubriendo el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro mirando el propiciatorio. Este propiciatorio estaba situado encima del arca que contenía el testimonio. Desde allí se declaraba Dios a Moisés. Hablaba con él de sobre el propiciatorio, entre los querubines, todo lo que le mandaba a los hijos de Israel. Ustedes pueden leer eso en Éxodo capítulo 25, 21 al 22 y Números 7, 89. Pero vamos a ver qué era lo que hacían en la expiación. Sí, porque en el Antiguo Testamento era una expiación por el cubrimiento del pecado y se hacía sobre ese propiciatorio. Vamos a ir al Levítico capítulo 16 y vamos a ver qué hacían allá. Y luego vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a ver entonces qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en relación con esas cosas también. Sencillamente vamos a leer en Levítico 16, pasen allá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Levítico capítulo 16. Vamos a leer acerca del día de la expiación, porque esto es muy importante que nosotros entendamos esto para entender cómo Cristo logró esa redención eterna para nosotros y qué fue lo que Él hizo, y dónde lo hizo, cómo lo hizo, y por qué lo hizo. y a mí me conmueve ver cómo Dios escogió un sitio tan hermoso, una cosa tan hermosa que era hecha de oro, era bien bonita. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tiene que ser lo mejor. Y ahí era donde se hacía ese sacrificio. Y ni hablar de lo que Dios escogió para el sacrificio de su propio Hijo, que es más que una tapa de oro, mucho más que una tapa de oro. Es algo tremendo realmente, cómo Dios hace las cosas, ¿eh? Qué tremenda calidad para hacer las cosas, ¿eh? Cómo Dios hace las cosas tan bien hechas. Y eso es una gran lección para nosotros que queremos ministrar la palabra de Dios a otras personas. Las cosas se tienen que hacer de lo mejor, sin escatimar ningún esfuerzo, absolutamente tenemos que dar lo mejor. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Para que la gente pueda recibir la palabra de Dios, para que el lugar sea tan apropiado, todo sea tan correcto, que la gente pueda recibir la palabra de Dios. No en el sentido religioso de tener las flores en el lugar correcto, el altar en el lugar correcto, no es en ese sentido, sino es en el corazón de realmente dar lo mejor, porque Dios dio lo mejor. Dios dio lo mejor por nosotros. Vamos a ir a Levítico 16, vamos a hablar acerca del día de la expiación. Y esto todavía se practica y se cree en el mundo, en la gente que sigue la ley. Yo, por ejemplo, vivo en una comunidad donde vive mucha gente judía y todavía practican esto. Y con ellos se les he preguntado muchas cosas respecto a si ellos lo guardan sagradamente el día de la expiación. Pero nosotros tenemos algo mucho mayor que estas cosas. Pero vamos a leer esto para nuestro entendimiento, para nuestro aprendizaje y para luego, para que tengamos una vista más clara de lo que, al punto que queremos llegar en esta redención eterna, no temporal, sino eterna, como ya vimos en Hebreos. Entonces empecemos en Levítico 16, versículo 1. Dice acá: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y en el versículo 2 se explica por qué fue que murieron los dos hijos de Aarón. Ese era un lugar muy respetado, muy único. Y quizás estos dos jóvenes se metieron ahí por curiosidad y perdieron su vida. Es interesante todo esto. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo el tiempo entre en el santuario, en ese lugar santísimo, detrás del velo, delante del propiciatorio. Mira, aquí está la palabra propiciatorio, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, para que no le pase como tus dos hijos. ¿Sí ven? Debió ser que los dos hijos de Aarón, por curiosidad, por cualquiera que sea la razón, yo no sé, la palabra no lo dice, pero ellos entraron en ese lugar en desobediencia y perdieron la vida. Es interesante todo eso. Yo realmente no conozco todos los detalles de este asunto, pero eso es lo que yo les puedo decir. Y lo que veo yo es que ese era un lugar tan sagrado, tan único, era un lugar muy sagrado, que los hijos de Aarón perdieron la vida por entrometerse ahí. No sé, yo no conozco todo el trasfondo de lo que pasó, ¿eh? Algún día Dios me enseñará estas cosas, no sé si están escritas en la palabra, o cuando lleguemos en el retorno de Cristo, de pronto Él nos puede mostrar el video, ¿cierto, Eduardo? De qué fue lo que pasó ahí realmente, pero algo pasó muy grave ahí, que esos dos chicos murieron ahí. ¿Sí? Entonces Dios está, a través de Moisés, Dios le está diciendo a Moisés: dile a Aarón que no haga esto. ¿Sí ven? Que no haga esto para que no muera. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en ese santuario, ¿sí? En el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces aparecería, ahí hablaba Dios con Moisés. Si ustedes pueden leer en Números 7:89 y en ese relato de Éxodo, Dios hablaba ahí con Moisés. Era el sitio donde Dios se comunicaba con Moisés. Era un sitio muy sagrado, muy único. Nadie podía meter sus narices ahí. Con esto, y después le da explicaciones a Aarón de qué es lo que tenía que hacer en ese lugar. En ese lugar, se le dice: con esto entrará Aarón en el santuario. Miren cómo entraría: con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aquí también hay una definición de la palabra expiación. Si ustedes no entienden qué significa expiación, dice cubrir el pecado o asegurar al pecador de la culpa y el castigo. Era un cubrimiento del pecado, básicamente, ¿sí? Expiar por una ofensa y por el ofensor. Esta palabra conlleva la idea tanto de la pacificación de la ira como el cubrimiento de la transgresión, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra expiación. Sí, eso era un cubrimiento del pecado, por eso se espiaba ahí. Entonces, dice con el versículo 3: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y era todo un ceremonial. Mire acá, dice: se vestirá la túnica santa de lino. Así era como lo hacía cuando entraba ahí. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Hasta las vestiduras eran muy especiales para entrar a ese lugar. Es que Dios lo quería todo tan... era interesante todo eso. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos, miren, para expiación, y un carnero para holocausto. Entonces eran tres animales, dos machos cabríos y un carnero para holocausto, ¿cierto? Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación, miren qué interesante esto, dice aquí, la reconciliación por sí y por su casa. Con el becerro él hacía la reconciliación por sí y con el macho cabrío, con los dos, con uno de los dos, que ahora lo vamos a ver, hacía la reconciliación por el pueblo, ¿verdad? Por los pecados del pueblo. Después tomará los dos machos cabríos, versículo 7, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomaba los dos machos cabríos, presentaba delante del tabernáculo. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Es decir, escogía uno de los dos. De los dos, escogía uno. Una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel, o por el otro macho cabrío. Realmente eso es lo que está diciendo cuando dice Azazel. Ese se refiere al otro macho cabrío. Es decir, que de los dos él escogía uno para el sacrificio, para el cual iba a sacrificar, y el otro lo escogía para enviarlo al desierto, que después lo vamos a ver, con el significando que ese macho cabrío se alejaba y llevaba los pecados. Entonces, escogía uno para expiación y el otro para soltarlo al desierto. Pero vamos, aquí se va a explicar todo eso después. Solamente quiero explicarlo ahora para que no se confundan con esta palabra Azazel y qué es lo que está sucediendo aquí. Pero eso es lo que pasaba. Dice en el versículo 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación. El que quedaba vivo lo presentaba ante Dios para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto, para enviar a este macho cabrío al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Si bien el becerro era para su propia expiación, para expiar por sus propios pecados, y el otro macho cabrío era para la expiación del pueblo, y el otro lo soltaba al desierto. Ok. Versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Esto, tengan en cuenta esto del perfume aromático, porque se acuerdan que dice que Jesucristo fue ofrenda y sacrificio en olor fragante, ¿cierto? Es interesante todo, cómo encaja con todo eso. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Con esto para proteger su vida también, porque se acuerdan que aquellos dos se metieron allá y ¡pum! ¿Sí ven? Es interesante todo eso. No me pregunten por qué, yo no sé. Yo realmente no sé. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro, que era para su propia expiación, ¿verdad? Y la rociará con su dedo hacia... Miren, y aquí es la parte interesante en relación con el sacrificio del Señor Jesucristo como el propiciatorio, porque dice en Romanos que Él fue el propiciatorio, ¿verdad? Dice aquí, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, la esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, es decir, la rociaba sobre el propiciatorio, y la esparcirá sobre, aquí mismo está escrito, yo me estoy adelantando, y la esparcirá sobre el propiciatorio. Y esa es la relación que hay con Jesucristo, porque el propiciatorio era el lugar donde se sacrificaba, solo que en el caso de Jesucristo no fue la tapa, sino que fue Él mismo, fue el propiciatorio, fue el sacrificio, ¿sí lo ven? Y delante del propiciatorio, el versículo dice, así purificará el santuario, y así también nos ha purificado, hemos sido nosotros purificados con el sacrificio del Señor Jesucristo. Ayer hablamos de pureza esencial, ¿verdad? La santificación, ¿verdad? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, purificando las impurezas. Ayer hablamos también de eso, ¿verdad? De sus rebeliones, sus pecados, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Nadie más podía entrar ahí hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. Miren, todas estas cosas tienen un tremendo significado porque Cristo nos ha limpiado también. Hemos sido limpiados. Y lo santificará también, nosotros hemos sido santificados de la inmundicia de los hijos de Israel. Ahora miren, en el versículo 20 viene entra en juego el otro macho cabrío que quedaba vivo. Y esto es bien también interesante, que dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el otro que había escogido la suerte, la decisión de que lo dejaban vivo, o sea, el otro estaba vivo. Entonces mira lo que pasaba aquí, y esto es bien interesante también, porque quiero después que vean un versículo que en la palabra que están tiene un significado, un significado importante cuando entendemos estas cosas. Dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. O sea, imagínense este cuadro, Aarón ponía sus manos sobre el macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sobre ese macho cabrío, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Él confesaba todos sus pecados, sus rebeliones sobre ese macho cabrío vivo, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviara al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Después que Aarón hacía ese acto, el macho cabrío lo enviaban al desierto, y hasta donde yo tengo entendido, el macho cabrío tomaba una dirección oeste u oeste, una de las dos. No iba norte a sur, sino este u oeste. Y eso es bien interesante porque se acuerdan que en Salmos dice que Él alejará nuestros pecados, cuán lejos está el oriente del occidente, y nunca más el oriente y el occidente nunca se vuelven a encontrar, ¿verdad? ¿Sí ven? Porque se dice esas cosas. Y ese macho cabrío era enviado al desierto, y cuando ese macho cabrío se alejaba, así el pueblo de Israel veía alejar sus pecados. ¿Sí ven? Ahora entiendo más de las cosas que el Dr. Weibull enseñó acerca de estos temas. Yo nunca los había realmente considerado profundo. Me habían pasado por la cabeza, ¿sí? Porque el doctor enseñaba todas estas cosas y yo las recibía, pero nunca realmente me había, hasta que no empecé a trabajar estas cosas por mi propia cuenta. Y es que uno tiene que apropiarse de la palabra de Dios. Y dice en el versículo anterior, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. A tierra inhabitada, donde un lugar donde ni siquiera nadie iba a ver más a ese macho. O sea, es que los pecados quedaban totalmente inhabitados. Nadie se iba a tener recuerdo o asociar cuando veía a ese macho cabrío con el pecado, porque nadie lo iba a ver. Se iba a alejar de una forma que nunca se iba a encontrar. ¿Sí ven? Porque Dios alejaba los pecados. Dios alejaba de tal manera los pecados. Y si Él le hizo eso por ellos, miren, ¿usted cree que Dios recuerda sus pecados? No, Dios no recuerda. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Así alejado de nuestras rebeliones, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Ahora ese versículo cobra más significado, ¿verdad? ¿Dónde está ese versículo en la palabra de Dios? En Salmo, ¿verdad? Creo que es en Salmo, ¿verdad? Usted lo puede mirar en Salmo, ¿cierto? Si alguien lo encuentra, me puede decir la referencia. Entonces, estamos en el versículo 22, ¿cierto? Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará la vestidura de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario, y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Salmo 103, ¿verdad? Salmo 103, 12, el versículo que he estado citando. Versículo 25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Versículo 26. El que hubiera llevado el macho cabrío, es decir, al Azazel, lavará su vestido, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. También quedaba limpio porque al él tocar ese cabrío que llevaba al desierto también se contaminaría porque iba lleno de pecado, ¿cierto? Entonces el hombre también tenía que purificarse, el que llevaba ese macho cabrío al desierto. Y luego entraría al campamento. Versículo 26. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado, los otros dos, el que mataban, el becerro que él mataba por su propia expiación y el macho cabrío que había matado por la expiación del pueblo, lo sacaban. Dice que eran inmolados. ¿Qué creen que le pasó al Señor Jesucristo? Fue inmolado también, ¿verdad? Él fue inmolado. Interesante eso, ¿verdad? Él fue inmolado por nosotros también. Él fue el propiciatorio, ¿sí lo ven? ¡Qué tremendo es esto! Dice que sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Él fue inmolado por el pecado nuestro también, por nuestras rebeliones, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Todos los restos, los despojos de estos animales serán quemados. El que los quemara, miren, y la persona que quemaba eso también tenía que purificarse también. El que los quemara lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Eso fue lo que Moisés ordenó por parte de Dios. Dice, esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes, y aquí dice la fecha en que lo hacían. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en ese día se hacía anualmente eso. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que muera entre vosotros, porque es este día, en este día se hará expiación por vosotros, será el día de la expiación. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado. Y eso seguía en línea en línea. El sacerdote que iba a que era consagrado, el sumo sacerdote, él era el que lo haría cada año, ¿sí? Para ser sacerdote en lugar de su padre. Entonces quiere decir que era una descendencia de padre a hijo, de hijo a padre, etc. ¿Sí? Y se vestirá de las vestiduras de lino y de las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Cada año tendrían que hacer la misma ceremonia para limpiar a la gente del pecado. Y en Hebreo vimos que es una redención que eterna, ¿verdad? No una vez al año. Por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Eso fue lo que Dios dijo, eso fue lo que él hizo exactamente. No hizo ni más ni menos. Tremenda también obediencia de Moisés a esto, ¿verdad? Bueno, ahora comparemos esto con Hebreo, ahora sí queremos entrar nosotros, pero esto es como un trasfondo, ¿sí? Esto es como un trasfondo. Vayamos a Hebreos capítulo 9 ahora. Hebreos 9. Capítulo 9, dije, ¿verdad? Vamos a leer aquí, sencillamente vamos a leer en Hebreos 9, versículo 1, comencemos en el versículo 1. Dice aquí, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El tabernáculo tenía dos lados, la parte donde dice que se llamaba el lugar santo y la otra parte se llamaba el lugar santísimo, que era donde entraba el sacerdote una vez al año. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, dice ahí, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Miren, el propiciatorio, que es la misma palabra que se usó en Romanos, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, ojo, que esa es la parte que queremos mirar, solo el sumo sacerdote una vez al año, porque eso fue lo que Moisés ordenó, ¿verdad? No sin sangre, porque él tenía que llevar la sangre del becerro y del macho cabrío, ¿verdad? Por eso dice no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, que era el becerro, ¿verdad? Y por los pecados de ignorancia del pueblo, que era el macho cabrío, ¿cierto? Dando el Espíritu Santo a entender con esto, miren lo que dice aquí, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, miren, lo cual es símbolo. Ayer Eduardo habló del Antiguo Testamento siendo en el Nuevo. ¿Cómo fue que tú dijiste eso, Eduardo, ayer del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? ¿Me lo puedes decir otra vez, por favor?
El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento contigo y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado.
Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Estamos en el Nuevo Testamento ahora, ¿verdad? ¿Sí ven? Es lo que él dijo. Tengo que pensar bien en esa frase, entenderla bien. Pero es cierto, sé que es cierto. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Miren, ahí está. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, que fue lo que estaba en allá anteriormente, ¿sí? Según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer. Esas ofrendas y sacrificios dice que no pueden hacer perfecto, porque la expiación no era una cosa completa, perfecta. Era temporal, era una vez al año. ¿Sí lo ven? No pueden hacer perfecto. O libres del pecado, ¿sí ven? Realmente, en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No pueden hacer libre del pecado en cuanto a los que practican ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, ya ha habido una gran reformación ahora. Pero miren lo que dice en el versículo 11, dice aquí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, miren eso, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, su propia vida, ¿sí ven? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí podemos cerrar el libro ya, ¿verdad? Ya podemos irnos a la playa, yo creo ya. Ya no más. ¿Qué más vamos a hablar realmente? Ya yo, en cuanto a mí, ya yo terminé aquí, ¿sí? No, yo sé que todavía hay más enseñanzas, pero realmente que lo digo respetuosamente, ¿sí? Lo digo como una forma de... ya, miren, está hecho todo. Eterna redención. Porque si la sangre de los... Versículo 3 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban, para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y es para eso, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sí? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para remisión o para redención, la palabra remisión aquí es redención, para que interviniendo muerte, para redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Wow, los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros somos los llamados. Tremendo esto, ¿verdad? Podrían seguir leyendo el versículo. Bueno, vamos a leer, tenemos que leerlo porque esto es muy importante, sigamos leyéndolo, ¿sí? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque hubo sangre derramada de machos cabríos y de un cordero, ¿verdad? Un becerro, ¿verdad? Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber derramamiento de sangre, por eso Él derramó su sangre. Cuando ustedes lean la palabra que Él derramó su sangre, dio su vida. Es eso, porque tenía que haber un derramamiento de sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró a Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él fue la primicia de la muerte, Él se presentó ante Dios. En la enseñanza del domingo vamos a ver un poquito de esto. Se presentó ante Dios como la ofrenda de las primicias. ¿Sí? Eso está en el libro de Jesucristo Nuestra Pascua, ahí también lo pueden mirar en detalle. Bueno, lástima que ese libro solo está en inglés. Yo tengo un borrador en español de ese libro. Algún día los puedo pasar, no sé. Pero es tremendo todo esto, ¿sí? Dice, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él entraba con sangre ajena, Él entró con su propia sangre. Miren, Él entró con su propia sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando Él murió, cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, era como cuando los hijos de Israel miraban ese macho cabrío alejarse en el desierto. Lo mismo. Era la misma, tal cual. Y ellos veían ese macho cabrío alejarse en el desierto a tierra inhabitada, donde nadie más lo vería, en dirección este o oeste, donde nadie más lo recordaría, se alejaría tanto que nunca se encontraría otra vez. Porque si el cabrío partiera norte, terminaría en sur. O si partiría sur, terminaría en norte. Pero él se alejaba de una forma que nunca más volvería a una tierra inhabitada donde nadie lo vería. Entonces nadie tiene por qué recriminar pecados a la gente. Nadie tiene por qué recriminar los pecados a nadie. Porque Dios no recrimina los pecados a nadie. Dios se ha olvidado, los ha tirado en las profundidades de los mares más profundos. Los ha tirado, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo pueden mirar en la palabra de Dios. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, esta es una mala noticia para todos, el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Los hombres van a, todos los hombres, si no regresa el Señor Jesucristo, todos vamos a morir una vez. Pero gracias a Dios que tenemos vida eterna, ¿verdad? Tenemos grandes logros en Cristo Jesús. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, miren, ahí está, wow. Aparecerá por segunda vez, que es la redención total entonces. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Tremendo. Ese es el retorno de Cristo para nosotros, ¿verdad? Wow. Eso tiene una asociación con el retorno de Cristo también. Miren qué interesante todo eso. O sea que morimos una vez, pero no nos vamos a quedar en la tumba. Damas y caballeros, si morimos, vamos a dormir y aguardamos el retorno, aguardamos ese día. Si estamos vivos, seguimos sirviendo a Dios, amando a Dios. Esto sí es sencillo. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o creo que esto también se puede entender como el boceto general de la redención. El boceto general de la redención. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. No vale la, ninguna cosa que la gente haga por la ley no tiene ninguna validez, es nula. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos o libres del pecado a los que se acercan. No es, eso no es necesario volver a hacer. Yo conozco a esta comunidad judía donde yo vivo, que todavía practican eso. ¿Pero para qué lo practican? Dejan de comer y todo eso demás, se hacen una serie de ritos y cosas. Pero eso no los hace libres del pecado a ellos ya. Porque hay algo mucho mejor, hay una reforma. Como dijo acá, era un tiempo de reforma ahora. Versículo, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso no quita los pecados en este momento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso fue algo temporal. Dios realmente no quería esas cosas, pero Él tenía que llegar hasta donde estaba el pueblo. Y eso era hasta ese nivel podía llegar con ellos. ¿Sí ven? Es como cuando Dios le dijo a Samuel, cuando Dios le dijo, mira Dios, esta gente quiere un rey, ¿qué hago yo? Si tú eres el rey, ¿para qué más rey? Pero ¿sabe qué dijo Dios? Bueno, ¿sabes qué? Ponles un rey si eso es lo que ellos quieren. Dios fue tan condescendiente. ¿Sí ven? Fue muy condescendiente en esa situación. Lo mismo con ellos, Dios fue tan condescendiente que dijo, bueno, entonces, como esto es lo que ellos quieren, y es lo que ellos pueden entender, hagámosle un macho cabrío y hagámoslo cada año. Pero eso no era lo que Dios quería. ¿Sí ven? Pero ahí era donde estaba la gente nomás. ¿Sí ven? Dios solamente puede ir con nosotros hasta donde nosotros estemos dispuestos a recibir y andar con Él. Hasta donde realmente podamos, porque si Dios nos va a decir una cosa que nosotros no podemos entender, nos explota la mente y es peor, ¿cierto? Es así de sencillo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios realmente no quería esas cosas, ¿sí ven? Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No que a Dios le agradaban esas cosas, ¿sí? Pero Dios fue tan condescendiente. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, en esa voluntad, en ese sacrificio del Señor Jesucristo, que Él decidió hacerlo, ¿sí ven? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ahí está, ¿sí lo ven? Él tomó esa decisión, para eso Dios lo puso ahí, y reemplazó todos esos sacrificios que se hacían entonces. hecho una vez y one time deal, una vez para siempre, sí. One time deal, sí. Una vez para siempre, sí. Es así de sencillo, sí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces ya después la gente por tradición siguió el rito, pero ¿de qué servía eso? De nada, ¿sí? Y aún estamos en eso hoy. Todavía hay mucha gente que sigue con esos ritos. Todavía hay mucha gente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos o libres del pecado para siempre a los santificados. Qué tremendo, ¿verdad? Por una sola ofrenda hizo para siempre libres del pecado a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y nunca más, miren, nunca más me acordaré de qué, de sus pecados. Bueno, se acuerdan, ni aún en el Antiguo Testamento Dios se acordaba. Dijo a David: bendito el hombre, bienaventurado el hombre a quien Dios cubre sus pecados. ¿Por qué? Porque David entendía esas cosas. ¿Sí? Cuando él dijo eso, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hay remisión, nosotros tenemos remisión de pecado ahora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, miren, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, los dos hijos de Aarón murieron por haber entrado a ese lugar, y Dios tuvo que advertir severamente a Aarón a través de Moisés para que no muriera. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos libre acceso ahora. Qué tremendo, ¿verdad? Teniendo libre libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Miren qué avenidas ahora se abren para nosotros. A través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, miren, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión o la confesión. Mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión. Esa es nuestra confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren que se asocia nuevamente la esperanza, porque esto todavía no ha terminado. Todavía hay una esperanza donde habrá una redención total y completa entonces. Y consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice ahora. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día de retorno, ¿qué? Se acerca, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me quedo sin palabras, ya me quedo mudo aquí. Yo no voy a seguir leyendo porque ya estoy mudo ya. Esto realmente, yo no me siento capacitado para hablar de estas cosas realmente. Esto es tan tremendo. ¿Sí? Esto es tan maravilloso. Tan maravilloso. Y eso, todo eso para que volvamos a Romanos entonces, para ir concluyendo. Romanos 3, donde empezamos, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. A esto es que se refiere esa palabra propiciación. Todo esto para que entendamos la palabra propiciación. Todo esto para que entendamos la palabra propiciación. Por eso me tomé todo ese tiempo. Por eso ayer no lo quería enseñar, ¿sí ven? Dice en el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación. Ya ustedes entienden ahora qué significa eso. ¿Sí? Por el contexto remoto, ¿verdad? Por el contexto remoto entendemos qué es la propiciación, que todo lo que hay detrás de esa palabra propiciación ahí, que en realidad debe ser propiciatorio, porque eso es lo que el hebreo dice, propiciatorio. Él fue nuestro propiciatorio, nuestro sacrificio perfecto, ¿sí? Así que a eso se refiere toda esa palabra propiciatorio. Propiciación ahí que también se puede definir en una forma sencilla como pago completo, porque en realidad eso es lo que fue un pago en rescate por nuestras vidas. Y un pago total y completo. Ahora, hay otra palabra propiciación que también se utiliza en la Biblia, que es otra palabra griega distinta, pero que también está relacionada con el sacrificio. ¿Sí? Está relacionada con el sacrificio. Esta palabra aparece en Primera de Juan, pasemos allá. Primera de Juan, capítulo 2. Está también relacionada con eso. La palabra propiciación es la palabra hilasmos, que significa conciliación, acción que conlleva a un sacrificio. Está, tiene una relación también con la otra palabra, hilasterión. Veamos en Primera de Juan. Este es como adicional, este es un bono adicional aquí ahora. Un bono adicional. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice aquí, y Él, hablando de Jesucristo el justo, Él es la propiciación, Él es el hilasmos, la conciliación, el sacrificio, Él es el sacrificio, la conciliación y el sacrificio. Por nuestros pecados, ¿sí ven? Eso también encaja, ¿verdad? Encaja también realmente. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? También hay otro uso de esa palabra en Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Dice aquí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio, en conciliación, con un acto de sacrificio para nuestros pecados también. También tremendo, ¿sí? Tremendo esto. El Señor Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí? Veamos en Efesios capítulo 1, versículo 14, porque quiero hablar para ir cerrando aquí acerca de la parte de la redención final. Porque ustedes tienen que distinguir entre esta redención, que ya hemos hablado en detalles, y la redención final, que es con el retorno de Cristo, que también es asociada en hebreo, ¿cierto? Con eso. Veamos pueden también leerse para más información sobre redención en Colosenses 1.14, Efesios 1.7, Efesios 5.1.2, que es el versículo que cité, que él, pues, que él se entregó en sacrificio, ofrenda y olor fragante a Dios, ¿cierto? Vamos a Efesios capítulo 1 ahora. Versículo 14, vamos. Dice aquí, en el versículo 13 está hablando del Espíritu Santo, que es las arras, frutos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta, si ven que todavía es futuro, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros somos propiedad de Dios. La posesión, esa posesión adquirida será redimida finalmente con el retorno de Cristo. Eso todavía es futuro ahí. Hasta la redención. En el capítulo 4, en el versículo 30, también habla de esto mismo. Dice acá, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día que... El día de la redención. Ese también es el día que todavía estamos esperando, la otra parte de esa redención, ¿sí? La gran redención, la redención de total, redención que incluye la redención de nuestros cuerpos físicos. ¿Se acuerdan que en la definición le dije de la liberación de la tumba al cuerpo, verdad? Esa es la parte que está aquí hablando ahora, ¿sí? Pasen en Romanos 8:23, también hay otra referencia a esto, en Romanos 8:23, dice acá, dice aquí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso también se refiere a lo mismo. La redención de nuestro cuerpo, la redención de la posición adquirida, la redención de nuestro cuerpo, eso es con el retorno de Cristo, que también nos exhortó en el libro de Hebreos, ¿verdad? Veamos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice aquí, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Habrá una transformación de nuestros cuerpos con el retorno de Cristo. ¿Bien? Así que esta redención tiene dos aspectos. La redención que ahora disfrutamos de los hijos de Dios por haber sido comprados por precio, la vida del Señor Jesucristo, y la redención final de la posesión adquirida. ¿Sí? Así que nosotros debemos dar gracias a Dios que debido a Él estamos en unión con Cristo Jesús. Dios es la fuente de nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias a Dios que estamos en Cristo, quien llegó a ser nuestra sabiduría proveniente de Dios. De modo que si alguien se va a jactar, que se jacte de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay más nada de que jactarnos. Así que, como dice nuevamente, en 1 Corintios 1:30 dice más de Dios se origina que estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual llegó a ser sabiduría proveniente de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Dios los bendiga.